Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0 vamos a repasar la actualidad deportiva en forma de titulares y luego ya hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 27 de enero del 2025, donde como siempre hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 9 de la noche cerramos la 21ª jornada en Primera División con el partido de Mendizorroza que va a enfrentar al Deportivo Alavés y al Celta de Vigo. En el equipo del Chacho Coudet, tres bajas, la de Jordán, la de Sivera por lesión. También tendrá la baja de Blanco por sanción, dos bajas también significativas para el equipo de Claudio Giraldez, el Celtiña, que no contará con un hombre que siempre juega muy bien contra el Deportivo, a la vez con Yago Aspas y tampoco con Vingueza. Así que tendrán que poner onces que cambien la tendencia de ambos equipos para el partido de esta noche.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Te puedo hablar de nosotros, vamos a intentar ser protagonistas del juego, vamos a intentar de transmitir desde el primer minuto, de contagiar a la gente que siempre nos acompaña y bueno, ojalá salga el partido que pensamos y que venimos preparando. Después te vuelvo a decir, es un rival difícil que intenta jugar siempre, donde le permitís ese juego, se torna un equipo más que difícil.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Giraldez coincide con Coudet. Hay que estar muy fuerte en el partido.
Y creo que es nuestro peor partido del año pasado, lo que yo estuve. No entramos bien al partido, no jugamos con la intensidad que requería. Creo que no nos ha pasado ninguna vez más. Espero que nos sirva de lección, de aprendizaje para la dificultad que tiene afrontar un partido en Mendizorroza contra un equipo así, que guarda similitudes en cuanto a la idiosincrasia de lo que es el Alavés, pero que tiene un entrenador distinto, con unos matices distintos que tenemos que interpretar a nivel futbolístico, a nivel táctico.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y sumando victorias, Baskonia se mete en la zona playoff de la Euroliga. No es todavía entre los ocho primeros, pero va sumando porque ayer pudo ganar 74-78 en un partido complicado hasta el descanso, que después Baskonia solucionó bastante bien a través de la defensa y una actuación de Chima Moneke y Trent Forrest impresionante, muy buena, pero que tuvo que resolver al final. Y también esa es la buena noticia, pudo meter los tiros libres, pudo estar efectivo para cerrar el encuentro.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Creo que la reacción nuestra en el descanso ha sido sobre todo defensiva y hemos encontrado las situaciones de uno contra uno de Chima, donde ellos además estaban siendo muy agresivos, pero nosotros hemos hablado de eso en el descanso, de tener esa agresividad para batir esas situaciones de uno contra uno. A partir de ahí hemos entrado en el partido, creo que Trent ha llevado muy bien el control del partido y ha sido capaz de leer las situaciones y... Como cosa buena me quedo con esa sensación de que el equipo ha sido capaz de estar 40 minutos concentrados.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Estamos a lunes y tenemos partido de fútbol. Esto ya empieza a ser una cosa habitual, aunque parece que la liga ha girado un poco y ahora prefiere ponerlos los sábados, los partidos, pero a las 2 de la tarde. Así para el Deportivo a la vez, ¿no? A esa hora de comer. Parece que ha girado del lunes, que este es el último, frente al Celta, 21ª jornada, para cerrar la misma, una vez que el Valladolid perdió, el Valencia perdió, bueno, Valladolid y Valencia contra Madrid y Barcelona, 3-0 y 7-1, fíjense, y el empate del Español hace que todos los tres de abajo, los que tienen que dejar al menos tres por detrás del Deportivo Alavés, solo hayan sumado un puntito. Así que Celta y Deportivo Alavés pues van a querer, evidentemente, ganar para huir de la quema, poner tierra de por medio y mirar a otro y mirar un poquito más hacia arriba, o al menos hacerlo de manera más holgada y más tranquila. No va a ser fácil porque, bueno, ambos equipos bueno, pues están, yo creo que muy igualados en las fuerzas, y yo creo que también se conocen mucho, sobre todo porque Coudet ha sido entrenador del Celta, ¿no? Y Giraldez ha hablado mucho con Coudet, porque Giraldez estaba entrenando juvenil, ¿no? Antes de hacerse cargo del primer equipo, ¿no? Del equipo celtiña. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que se van a conocer mucho, aunque es cierto que son y tienen jugadores distintos y, bueno, distintas formas de ver y distintas experiencias una vez que uno salió de allí y el otro se hizo cargo del equipo gallego. Por cierto, dos bajas significativas, importantes, las que va a tener, las que tiene. La de Aspas es fundamental porque siempre hace un buen partido contra el Deportivo Alavés. Esto es así, es que es muy bueno, ¿no? Y Mingueza, que tampoco va a estar. Por lo tanto, yo creo que ahí se compensa un poco las bajas también, ¿no? De Jordán y Blanco, que son pilares importantes para Coudet en el centro del campo y que va a tener que variar precisamente el técnico argentino en este encuentro. Aunque, bueno, pues teniendo en cuenta que si pone gente que ya jugó además en el partido de Sevilla, como es la pareja Guevara-Benavidez o Protesoni, bueno, pues yo creo que parece claro que va a hacer uno por otro. Y si vuelve Carlos Martín y está al 100%, yo creo que también esa banda izquierda sería la única o la otra novedad del partido. Los dos del centro del campo, aunque Jordán no jugó también la última jornada, y Carlos Martín en la banda izquierda. Lo demás no creo que cambie demasiado, porque no lo están haciendo mal y porque, bueno, pues no parece el Chacho Coudet un hombre de estos de cambiar cosas para el partido. Bueno, vamos con él a las 9 de la noche, con el Celta de Vigo, marcado primero por esa rivalidad, evidentemente por salir de la parte de abajo. Un partido, ahora vamos con las alineaciones o posibles alineaciones, un partido que, bueno, Coudet lo ve así.
Te puedo hablar de nosotros, vamos a intentar ser protagonista del juego, vamos a intentar de transmitir desde el primer minuto, de contagiar a la gente que siempre nos acompaña, y bueno, ojalá salga el partido que pensamos y que venimos preparando. Después te vuelvo a decir, es un rival difícil que intenta jugar siempre, que bueno, que lo haga, donde le permitís ese juego, se torna un equipo más que difícil, y bueno, y volver a decir lo mismo, pero por sobre todas las cosas pienso en lo que tenemos y podemos generar nosotros, ¿no? Y bueno, eso es lo que más tranquilo me deja, o lo que más me ocupa mi cabeza, ¿no?
Giraldez, bueno, la relación, ahora vamos a escuchar también la relación que hay entre Giraldez y el Chacho Coudet. Bueno, pues Giraldez también ve este partido de tú a tú, de lucha de poder, ¿no? Por llevar el balón o por tenerlo lejos del área, y por darle, vamos a decir, casta, ¿no? Y coraje a un partido que lo necesita.
El otro día, el partido del año pasado no tiene nada que ver en cuanto a que es otro entrenador, otras plantillas, otros jugadores. Cuando comparáis la alineación del año pasado con la de esta, de los dos equipos, creo que habrá diferencias en ambas, y creo que es nuestro peor partido del año pasado, el que yo estuve. No entramos bien al partido, no jugamos con la intensidad que requería, creo que no nos ha pasado ninguna vez más, y espero que nos sirva de lección, de aprendizaje, para la dificultad que tiene afrontar un partido en Mendizorroza contra un equipo así, que guarda similitudes en cuanto a la idiosincrasia de lo que es el Alavés, pero que tiene un entrenador distinto, con unos matices distintos, que tenemos que interpretar a nivel futbolístico, a nivel táctico, pero sobre todo a nivel competitivo, como no entremos como requiere, como que creo que hemos entrado en la gran mayoría de los partidos de esta temporada, no tenemos nada que hacer. Creo que el equipo ha aprendido, sabe que tiene que competir bien, y cuando competimos bien, estamos concentrados, tenemos fútbol y argumentos para poder ganar en cualquier escenario, y tengo la convicción de que vamos a ganar el partido allí.
Bueno, Coudet y Giraldez coincidieron, ¿no?, en la época celtiña, ¿no?, del Chacho Coudet, que vamos a preguntar por ella ahora mismo. Pero esto es lo que dice Coudet de Giraldez.
he visto mucho de cómo juega. Te vuelvo a decir, la idea de él me gusta mucho, es un gran entrenador y bueno, por eso te digo que lo he visto de juveniles, porque en esos juveniles jugaba Rodríguez, Otelo, Hugo Álvarez y demás, ¿no? Así que nos podemos conocer, pero la verdad de los partidos, más allá de lo que nos podemos conocer, la deciden los jugadores, ¿no? Y el día en el que está, creo que los dos vamos a preparar el mejor partido para sus equipos. Pero bueno, yendo a conocimiento también, conocer más de lo que conocía yo a Manuel o Manuel a mí el partido pasado, supera quizás los conocimientos que podemos tener entre Claudio y yo.
Y Giraldez evidentemente también guarda muy buen recuerdo, ¿no?, del jugador argentino. Bueno, del entrenador ahora, claro.
Hablamos cuando él volvió a la liga, ahora en su inicio en el Alavés. Creo que está haciendo las cosas muy bien, es un gran entrenador, creo que es una buena persona. Conmigo se ha portado siempre de 10, me ha ayudado mucho y le deseo lo mejor a partir del martes. Y este partido pues nos daremos un abrazo, que hace tiempo que no nos vemos. Y bueno, creo que es un entrenador valiente, exigente, que plantea un ritmo de juego muy alto, que es algo que nos gusta, que nos identifica, creo que a los dos, que queremos ir a por el rival, queremos apretar, que tiene a la gente siempre preparada para poder apretar hacia adelante, ser muy agresivos, y que luego pues que creo que entiende bien el juego, que entiende bien el fútbol, que tiene soluciones dentro de su forma de jugar y plantear los equipos, y que es muy reconocible lo que hacen sus equipos. Y creo que eso es algo que nos identifica, o que queremos, lo que vemos el fútbol de una manera parecida en ese aspecto.
Vamos con la última hora precisamente del equipo celtiña, con las bajas, el posible 11. Y evidentemente, bueno, pues que les dio, ¿no? Coudet, cuando llegó al Celta de Vigo, una situación, bueno, yo creo que parecida, ¿no?, a la que ha venido, a la que está ahora. Esperemos que disfrutando en Vitoria. Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues esperando el partido, esperando a ver cómo llega el Celta, ¿cómo está el equipo celtiña?
Qué buena pregunta, Robert. Teniendo en cuenta que el partido se juega fuera de Vigo, lejos de Balaídos, yo reconozco que estoy temblando todo el fin de semana, porque, claro, es que este equipo es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En casa muestra una imagen bastante sólida, a excepción de algún puñado de partidos, que es verdad que podríamos dejar un poco en el alambre. Este equipo como local es un equipo solvente, que está sacando buenos resultados, que enamora a su afición, la gente está muy enchufada otra vez en Balaídos, pero cada vez que toca partido a domicilio es para echarse a temblar, porque este equipo muestra su peor imagen, defiende infinitamente peor, encaja bastantes más goles, y eso al final redunda en que acabe sumando o completando casi por derrotas los muchos partidos que ha disputado ya como visitante. Y a ello hay que sumarle que, por la dichosa campaña que estamos teniendo este fin de semana, estos días, incluido hoy, de mal tiempo, de ciclogénesis y demás, el equipo no ha podido viajar en avión, que sería lo normal, en vuelo charter. Ha tenido que viajar en dos fases en autobús. Empezaron ayer por la tarde, hicieron noche por el camino, y hoy ya se van directamente a Vitoria para disputar el partido. Así que un cúmulo de circunstancias para no ser, como ves, demasiado optimista de cara a esta noche.
Hombre, pues hombre, desde luego sí. Joder, venir hasta aquí en autobús en dos partes sí que es raro. Bueno, claro, pero el viento está como está y así está la Arminia ahora mismo. Bueno,
imposible viajar,
eso es verdad, está así, no hay otra forma, y hay que buscarse la vida, y hay que presentarse un lunes a las 9. ¿Os ha tocado mucho el lunes? No.
El lunes creo que es el segundo, me parece, vale, pero vale. Estamos abonados a las 2 de la tarde, sábados y domingos. Es una cosa horrible.
El Alavés ha pasado de los lunes, que este es el último, a las 2 de la tarde el fin de semana, que también es un horario que no te deja
comer. Horrible. Además es que te corta el día por la mitad. O sea, lo de las 2 de la tarde es una cosa indecente, pero bueno, una más de esta liga que tenemos.
Ahí estamos. Bueno, Coudet, bueno, tenéis buena memoria, ¿no? Y buenos recuerdos y agradecimiento, ¿no?, del Chacho, ¿no?
Sí. Es un tipo al que aquí se le respeta y se le quiere mucho. El tiempo que estuvo en Vigo, es verdad que su primera temporada fue muy buena, fue notable. El equipo estuvo incluso a las puertas de volver a conseguir clasificación europea. La segunda ya la cosa se complicó mucho más, hasta que fue destituido. Pero es un tío que siempre supo manejarse perfectamente bien. Y esto, lo de manejarse, lo digo en el mejor sentido posible, Robert, que nadie me malinterprete. Siempre tuvo una muy buena relación con la gente. muy buena relación con los medios de comunicación, un tío muy respetuoso con nuestro trabajo, muy cariñoso, y al final, bueno, pues esto no deja de ser fútbol y ya sabemos que marcan los resultados y por eso tuvo que ser destituido. Pero dejó un muy buen recuerdo por ese talante, siempre positivo, siempre bueno con todo el mundo, y lo cierto es que, bueno, además recuerdo que fue destituido por la anterior directiva, no por la actual de este Celta, y es un tipo además muy querido, que en su día tuvo pasado también como futbolista del Celta, defendiendo su camiseta, así que aquí se le guarda mucho cariño al Chacho, es cierto.
Bueno, él decía que no le guarda ningún rencor, evidentemente, que el fútbol es el fútbol, y que además la idea que propone Giraldo es que le gusta, que le gustaba ya cuando estaba en el Celta, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que es entendible. Vuelvo un poco a la primera respuesta, a lo que te he contestado al principio. Es verdad que el equipo tiene algunos partidos para el olvido esta temporada y sobre todo algunos resultados muy malos. Pero creo que incluso cada vez tengo más la sensación, Robert, que desde Vigo, desde que uno sale de Vigo hacia afuera, cada vez gusta y cala más el mensaje y sobre todo el estilo de juego que propone Claudio Giraldo, ¿no? Por ser un entrenador joven, por haber pasado por prácticamente todas las etapas de formación de este Celta en su cantera y como él decía, el Chacho, ¿no? Estaba escuchando además esta mañana la rueda de prensa previa del entrenador argentino del Alavés y decía un poco que cuando él estaba en el Celta, Giralde era el entrenador del juvenil, sí. Un juvenil al que llevó a las cotas más altas y que después dio el paso al Celta Fortuna, al Celta B, donde hizo las cosas a las mil maravillas, llevó también al equipo a jugar el playoff por el ascenso al fútbol profesional, aunque no se consiguió, y de ahí el salto definitivo al primer equipo, donde hay que reconocer que, insisto, a excepción de algunos lunares, Claudio Giralde está marcando con su sello este primer equipo. Y eso también ha generado un poco ese sentimiento de pertenencia que tenemos seguramente pues los vascos, los gallegos, de sentirnos muy apegados a nuestra tierra y muy apegados a nuestros equipos. Sí. Y bueno, teniendo un entrenador gallego, un entrenador de la casa y que conoce perfectamente, que además da muchas oportunidades a los chavales jóvenes, pues claro, al final miel sobre hojuelas para que la gente esté muy enganchada con su equipo.
Bueno, si al Celta no se le está dando bien jugar a domicilio, si encima viene pues en autobús y un viaje larguísimo, y si encima le falta Aspas y Mingueza, peor, ¿no?
Sí, bueno, y si a todo ello le sumamos el revuelo que se está montando aquí con el tema del mercado de invierno, que en principio no iba a tener mayor trascendencia para el Celta y que de repente hay un montón de jugadores que han podido salir o que pueden salir de aquí a que se cierre, pues imagínate todo el lío que tenemos montado. Desde luego, vuelvo al principio, Robert, yo ojalá me equivoque, lo siento por vosotros, porque al final estamos los dos ahí casi que en un puño, y ojo que si el Celta pierde hoy en Mendizorroza, se va a meter en un lío, teniendo en cuenta que la semana que viene, o que esta semana, finales de semana, mejor dicho, tiene que visitar al Valencia en Mestalla, después de lo sucedido ayer en Montjuïc contra el Barça. Así que ojo, que el Celta necesita sumar por lo menos un puntito esta noche frente al Deportivo Alavés, pero es verdad que entre las bajas, el run-run que hay con el mercado de invierno, la ausencia de gente importante como Mingueza o como Aspas, el partido desde luego que no va a ser fácil, y más en un sitio que ya sabemos que históricamente, no sé por qué, al Celta no se le acaba de dar nada bien, así que veremos.
Y siempre hace frío, siempre que venís, además. Siempre hace un frío horroroso.
También te digo una cosa, el que piense que jugar en enero en Mendizorroza o en Vitoria, vamos a estar a 30 grados, coño, pues entre tú y yo, pues que tampoco no sabe mucho por dónde anda.
Pero siempre toca enero al Celta en Mendizorroza, casi siempre. Recuerdo partidos del Celta y no uno, ni dos, nevando, fíjate, ¿eh?
Lo normal es que a estas alturas del año haga frío, ¿no? Lo extraño sería lo contrario, ¿eh? Si hoy me preguntas, oye, ¿cómo se va a adaptar el Celta a jugar con 25 grados esta noche? Te diría, entonces sí que tenemos un problema.
Cuidado que tenemos 13, que tenemos 13 grados ahora, cuidado.
Pero si aquí debemos estar, estos días son menos mal porque con el viento que sopla la temperatura se aguanta un poco, pero con este temporal que tenemos, tú sabes qué frío hace y qué humedad, que es muchas veces peor la humedad que el frío.
Sí, es mucho
no
peor.
Creo, escucha, y entre tú y yo, jugadores profesionales que se pongan camisetas de manga larga y que se echen a correr, que es lo que tienen que hacer.
Y a esforzarse, claro que sí.
Efectivamente.
Ordénamelos, Santi, a ver, para esta tarde noche.
Te voy a hacer un 11 y seguramente me vaya a equivocar en 12, así que imagínate, porque Claudio Giraldo, tú fíjate los números, creo que son 34 partidos dirigiendo al Celta, 34, y he hecho 34 alineaciones diferentes, así que creo que voy a acertar en Guaita, porque sí, que va a ser el titular. Los tres de atrás, imagino que van a ser Javi Rodríguez, Starfelt, y por la izquierda Marcos Alonso, que también vuelve después de perderse el último partido. Doble pivote, Fran Beltrán y Laix Moriba. En las bandas, yo creo que Hugo Álvarez va a ser el sustituto de Mingueza por la derecha y veremos quién sale por la izquierda, porque ahí tiene varias opciones. Lo lógico sería pensar en Franco Cervi o incluso Ristić, pero también el serbio está que si sale, que si no sale y viene de lesión. Y los tres que se van a jugar la pomada, me sorprendería que hoy volviese a jugar con Dubicas en ataque, a pesar de que es otro que ha tenido la opción de salir y que se borró el día del Bernabéu y demás, pero bueno, eso es harina de otro costal, junto con Schwedberg y otro hombre de ataque que a mí me baila, podría ser Borja Iglesias, podría incluso el propio Hugo Álvarez jugar en esa posición de ataque, en fin, tiene varias opciones, no muchas, pero tiene varias opciones Claudio Giraldez, y como siempre va moviendo mimbres, nos puede sorprender con cualquier cosa.
Pues a las 9 este partido en Mendizorroza. Santi Peo, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre. Robert, un beso.
Gracias,
chao.
Gracias, Santi. Bueno, pues el propio Cudete ya decía que no tiene ningún afán de revancha, ¿no? Que, bueno, pues lo que pasó en el Celta fue una época de su vida como entrenador y se acabó. Y adelante, y a seguir precisamente teniendo más oportunidades como la que tiene ahora mismo en el propio Deportivo Alavés. Que en principio saldría con un bueno bajo palos. Tenaglia y Manu Sánchez en las dos bandas. Diarra y Apcar en defensa, con ese doble pivote novedoso, al menos para Coudet, que es el de Guevara, Benavidez o Protesoni. Por la derecha, Carlos Vicente. Por la izquierda, bueno, pues estaría Carlos Martín, si está bien y perfectamente, si no entraría Tomás Konecny. Esa media punta para Guridi, y quien no va a perderse el partido seguro es Quique García, que está en una fase goleadora y de forma increíble, y que esperemos que prolongue de esta tarde a partir noche, a partir de las 9 en Mendizorroza. Bueno, antes de ir al mundo del baloncesto y la victoria de Baskonia ayer, habló Coudet sobre el mercado de invierno. Se fue Stoico, se ha ido Lucas Romero, también se fue y debutaron además juntos Abde y Stoikov con el Granada. Vamos, es que las alas, los interiores, los extremos están ahora en peligro de extinción en el Deportivo Alavés. El Alavés sí que sopesa llegar a última hora, claro, para negociar lo más posible, pero sí sopesan, dijo Coudet, ir al mercado de invierno.
Estoy conforme. Si podemos traer a alguien que nos ayude, que nos haga mejores, es algo hablado con el club, ¿no es cierto? Y el club está dispuesto a hacerlo. Saben que no es un mercado fácil el de ahora, muchas limitaciones. Si miras para otro club, no tiene que haber jugado una cierta cantidad de partidos. Entonces es un mercado que limita mucho, ¿no? Por eso también vamos a paso seguro de si viene alguien que realmente no, nos pueda ayudar, nos pueda dar algo más.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hay poco que reprochar a Baskonia, porque el partido lo tenía que ganar y lo ganó. Más allá de, bueno, un final del primer cuarto que le dio una pequeña diferencia, especialmente también en el segundo al equipo de Gerard Encuentra. A partir de aquí, reanudación, porque es que Baskonia en la primera parte no metía ni una piscina olímpica. En la reanudación, Chima Moneke y Trent Forrest, ayudados por cerrar el aro, yo creo que bastante bien, ¿no?, por parte de Donta Holly, y la siempre ahora ayuda en cada momento, ¿no?, de Nico Rocavopoulos. Pues a partir de aquí el equipo sí que pudo ponerse por delante, pero esos altos y bajos que tiene Baskonia, que sigue padeciendo a pesar de pues que prácticamente estamos en febrero, pues se aprovechó con el apoyo del público y con buenas fases de juego, incluso, ¿no?, tirando muy rápido y con muchas transiciones el equipo de Lleida. Y llegamos a un final de nuevo, que aquí es lo más novedoso, a un final de nuevo igualado, en el que Baskonia resolvió, porque estuvo más acertado, anotó los tiros libres y pudo defender. Así que yo creo que lo hizo bastante bien, a pesar de que se veía claramente que el rival no debía haberle causado tantos problemas. Y a pesar de eso, ¿no?, de que ahora tampoco hay rival pequeño, y menos para Baskonia en esta temporada, que cada victoria le cuesta un auténtico riñón. La de ayer, pues bueno, 74-78, un más 4, se jugó final bien, se pudo ganar y se suma otra victoria que le pone ya en zona playoff, que le pone zona ahí ya de alcanzar a los equipos que están entre los 8 primeros, y es ahora mismo lo que tiene que hacer en Liga ACB. Ganar lo que pueda y como pueda, y seguir sumando. En la Euroliga tiene que hacer lo mismo, pero claro, la Euroliga ya tiene otra cuestión. Los finales, por ejemplo, pues no es o no son tan, vamos a decir, bisoños, ¿no? Como demostró ayer el Lleida. Miren lo que pasó la pasada semana, ¿no?, en el partido frente al Real Madrid. Pues claro, no se meten los tiros libres y el rival sí, se enchufa y sí tiene acierto al final, ¿no? Y esto, pues, Lleida ayer no lo pudo hacer. Bueno, pues una victoria que a Pablo Laso le gusta más por la victoria, pero porque el equipo, bueno, pues, que esto es una característica de este año. No se cae, no abandona el partido y ahora encima lo puede culminar. Con este tipo de equipos, que por algún sitio hay que empezar, lo culmina.
Bueno, nuestro inicio de partido no ha sido malo, pero no éramos capaces de meter ni una canasta. Me daba la sensación de que nosotros podíamos salirnos del partido. Yo creo que el gran mérito de hoy es no habernos salido, haber seguido peleando. Y al final, en el cara o cruz, pues hemos estado más tranquilos, acertados, y hemos sido capaces de ganar un partido que sabíamos que iba a ser muy complicado.
Lo mejor de Baskonia, sin duda, si hay que poner algo encima de la mesa, es lo que hizo tras el descanso. O sea, cómo volvió, después de no meter un tiro, cómo volvió Chima Moneke, el mejor del partido, cómo Trent Forrest pudo dominar una situación de tal manera que tuvo y fue destacado por Pablo Laso. Por eso, ¿no? Por dominar el ritmo del partido, poner el balón donde un base tiene que ponerlo.
Creo que la reacción nuestra en el descanso ha sido sobre todo defensiva y hemos encontrado las situaciones de uno contra uno de Chima, donde ellos además estaban siendo muy agresivos, pero nosotros hemos hablado de eso en el descanso, de tener esa agresividad para batir esas situaciones de uno contra uno. A partir de ahí hemos entrado en el partido, creo que Trent ha llevado muy bien el control del partido y ha sido capaz de leer las situaciones. Y como cosa buena me quedo con esa sensación de que el equipo ha sido capaz de estar 40 minutos concentrados en una cancha difícil contra un equipo, bueno, que por momentos se venía muy arriba, que ha tenido acierto, pero hemos mantenido la concentración. Y bueno, como poco a poco hemos sabido llevarlo al final del partido. En el final del partido, pues reconozco que hemos estado más acertados.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Bueno, se ganó, que luego podemos quejarnos de lo que sea, pero hay que ganar y hay que sumar. Juan.
Robert, a ver si me entiendes. El tema es que por lo menos nos queda ese pozo de que hemos ganado, ¿no? Pero bueno, yo fundamentalmente al equipo no lo veo como a mí me gusta verlo. Lo que pasa es que, claro, yo ya me estoy acostumbrando o me estoy conformando con ganar, con ver al equipo que en lo que yo estoy pensando, que hemos hablado muchas veces, no está rindiendo el equipo a nivel técnico, sobre todo a nivel de ataque, ¿no? Y luego alguna pincelada a nivel defensivo. Pero bueno, oye, al final, pues no puedes decir nada, ¿no? Porque Forrest, dentro de su individualidad, pues es un hombre muy resolutivo, porque la verdad es que es potente, es penetrador, aunque siempre lo hace por la derecha, y es un hombre que mete puntos y demás. Lo que pasa que, bueno, la carencia de que el equipo no juega, que de repente cuando hay problemas cada uno tira por su lado, que todo el mundo está quieto en momentos difíciles. Pero bueno, Robert, todo eso lo hemos hablado todo el año y yo creo que va a ser la constante o el denominador de todo el año. Hay veces que tú ves que el equipo se puede mover o se mueve un poco más, que hay más pases, pero dura muy poquito. Y es por la sensación esta de que, como dije el otro día, para mí los dos bases no son malos, al revés, son muy buenos. Lo que pasa es que quizás el equipo necesite otro estilo o otro tipo de base para este equipo, entre comillas, pues como McIntyre del año pasado, ¿no? Ah. Un hombre que da juego y demás, que bueno, que lo estamos hablando todo el año. Yo creo que, bueno, te vuelvo a repetir, va a ser una constante todo el año y lo que hace falta es ganar. Lo que pasa es que, claro, este equipo este año, nuestro equipo nos va a dar algún día algún infarto, porque claro. Es que he estado mirando y siete partidos se ganó por menos de 5 puntos. Entonces dices, pero vamos a ver, ¿lo hacéis adrede o qué pasa, no? Pero bueno, es lo que siempre hemos comentado, es un equipo que no es malo porque yo creo que individualmente tenemos jugadores, hemos fichado a un a un hombre de 2'8 muy bueno, lo que pasa que físicamente está todavía muy mal, y luego pues con las, digamos, con los peros de que alguna vez he dicho del físico, ¿no? Pero bueno, es un jugador muy bueno, tiene Pablo uno más en cuanto Serekeskis vuelva otra vez a jugar, tendremos otro más encima reboteador. Aunque nuestro problema no es el rebote.
No, no, ni mucho menos.
A nivel, yo creo que de los dos pivos, nuestro problema es el tema defensivo de uno contra uno y demás. Y luego a nivel de ataque, que colabora muy poquito, ¿no? Mete muy pocos puntos y luego tampoco cogen excesivos rebotes. Quizás son dos hombres que hacen muy buenas defensas de apoyo, de ayudas, de tapones. Fíjate, ayer se salió, ¿no? Pero se queda ahí. En 3-4 tapones descomunales, pero y luego dices, bueno, y aquel Hall que hizo 30 y tantos de valoración hace ya un par de meses, ¿dónde está? Yeah. Por eso te digo, Robert, que hay que estar contento porque el equipo gana, aunque con sustos, que llevamos 7 partidos por menos de 5 puntos, que la además es que contra equipos de abajo, exceptuando al Barcelona, que se ganó al principio de temporada en Barcelona, realmente el equipo anda ahí justito a la hora de, y sobre todo que estamos ganando a equipos que van por debajo. Sí. Entonces, pues bueno, mirar la clasificación, estamos a un partido, eso, digamos, de meternos entre los 8 primeros, y encima entre el 6, 7 y 8 son 10 puntos de, o sea, 10 victorias, nosotros tenemos 9. Bueno, pues vamos a seguir, porque el equipo va a seguir sobre esa tónica, ¿no? Sí. El día que juegue como nosotros nos gusta, pues yo creo que ganará como cuando se ganó el otro día de 30 y pico. Entonces, bueno, pues vamos a dejarle, Robert, yo creo que hemos ganado y es importante.
Sí, no, está claro. Y bueno, y otra cosa, se solucionó un final apretado con los tiros libres, sí, que se metieron, que no está mal, sí, estuvo más acertado, sí, incluso defendiendo. Y a, sí, Moneke, y no sé si lo de Samanis le ha venido mejor a Moneke que a nadie más, ¿eh?
Hombre, yo creo que mentalmente el hombre ha tenido que recapacitar, ¿eh? Aunque sigue siendo el Moneke que está todo el partido, pues ya sabes, protestando, haciendo muecas y tal, bueno, pues es el carácter de él, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero es lo que tú dices, le ha venido muy bien. Porque ha visto las orejas al lobo, como se suele decir, sí, ¿no? Entonces, claro, ha dicho, ojo, voy a hacer lo que me dice Pablo, porque si no, este nuevo me va a quitar minutos. Y no, y está jugando bien, es un hombre muy potente, encima está tirando y metiendo. Bueno, pues a veces pasa, pues como Howard, que soban demasiado a balón y tal, y que tiran demasiado. Pero bueno, yo creo que el equipo y Pablo tienen los jugadores que cuando vino tenía y tiene que conformarse con lo que es cada uno. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que al equipo lo está moldando un poquitito. Más igual no se puede, ¿no? Porque cada uno tiene su carácter y su forma de jugar. Por eso que, bueno, Moneke está muy bien. Moneke, lo que tú has dicho, le ha visto las orejas al lobo con el fichaje, sí, sí, nuevo. Y bueno, vamos a esperar a Sedekerskis, que por lo menos es un jugador más a tener en cuenta a la hora de las rotaciones.
El viernes hablamos porque el jueves llega el Barça, el de Peñarroya, que ya veremos, sí, que bueno, ahora ha cogido racha, ya veremos, ¿eh?
Bueno, pero tampoco está como para salirse, ¿eh? Y además, jugando en casa, yo creo que es un partido muy factible. Además, es Euroliga y entonces pues hay que ganar o ganar, sí, para poder estar entre los 10 primeros.
O al menos intentarlo, sí, señor. Juan, hablamos el viernes.
Un abrazo, Robert.
Vamos terminando. Un abrazo, Juan, con lo que ha sido el fin de semana. Calla Araski, hablando de baloncesto, frente al Juventud, 15ª ahora en la clasificación, 73-84. Las demás de Murrieta ahora ocupan puestos de descenso. El Alavés femenino, bueno, ha fichado, de nuevo vuelve como cedida la jugadora roquiblanca Marta San Adrián Sanadri. Llega cedida hasta final de la presente temporada, con opción de prorrogar el préstamo un año más, y esperemos que además sea en la primera división. Derrota de nuevo para el Deportivo Alavés B, que se vuelve a asomar también al descenso, el filial del Deportivo Alavés. Las 4 de la tarde. Mañana más. Adiós. Let it go.